y los comunistas de Podemos perdieron 7 escaños. Lejos de solucionar el bloqueo político, las nuevas elecciones en España han favorecido aún más la fragmentación en el Congreso con la irrupción de 3 nuevos partidos en el arco parlamentario. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Estados Unidos celebra hoy el Día de los Veteranos. Y por esa razón hemos decidido ofrecerles un programa especial, un programa cuyo telón de fondo o cuyo escenario va a ser la guerra. Esa calamidad de la que el hombre no logra librarse como si hubiera nacido para provocarla. Pero una calamidad en la que abundan las historias de toda clase. Historias donde también parecen rivalizar, enfrentarse lo terrible y lo bello. Esos enfrentamientos no son raros. Pienso de repente en una estrofa admirable de José María Heredia, escrita a principios del siglo XIX, una estrofa que todavía, por no haber perdido vigencia, invita a reflexionar. Dulce Cuba, en tus senos se miran, en el grado más alto y profundo, las bellezas del físico mundo, los horrores del mundo moral.
Oh, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? En el susurro del palmar se oye el eco resonar de una voz de dolor que al amor llama. Oh, al contemplar tu ardiente sol, tus campos llenos de verdor, pienso en el tiempo aquel que se fue Cuba. Oh, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto?
Amigos, es Guillermo Portavales interpretando El Lamento Cubano de Eliseo Grenet. Sí, Estados Unidos conmemora el Día de los Veteranos y vamos a comenzar compartiendo con ustedes una historia muy breve de la Segunda Guerra Mundial. Una historia difundida por la prensa internacional el pasado 12 de junio. Escuchen lo que dice este reportaje. Un soldado veterano estadounidense aprovechó los actos conmemorativos del desembarco de Normandía, el hecho que marcó el final de la Segunda Guerra Mundial, para buscar a una mujer francesa de la que se enamoró en 1944. Es decir, amigos, hace 75 años. El veterano, llamado Cara Troy Robbins, estaba destacado por el ejército estadounidense en un pueblo del noroeste de Francia cuando se enamoró de una joven de 18 años llamada Janine Pearson. Días después del flechazo, en plena guerra, Robbins, El soldado, que entonces tenía 24 años, tuvo que salir a toda prisa hacia el frente oriental. Cuando terminó la contienda, volvió a Estados Unidos, rehizo su vida y se casó con otra mujer. Sin embargo, no solo mantuvo el recuerdo de Janine, sino que atesoró una foto que la joven le había dado en su rápida despedida de Francia. Cuando se fue en el camión, claro que lloré. Estaba muy triste, recordó Janine el pasado mes de junio ante los medios de comunicación que no quisieron perderse el reencuentro. Hubiera querido que después de la guerra no hubiera vuelto a América, dice esta mujer de 93 años que hoy vive en un asilo. El joven soldado regresó a su país, pero ella nunca perdió la ilusión de volver a verlo y comenzó a aprender algunas frases básicas en inglés con la esperanza de que Robbins regresara algún día a Francia. Eso no ocurrió hasta ahora. Robbins contrajo matrimonio en Estados Unidos, pero no se deshizo nunca de la foto de la joven francesa que le había cautivado al otro lado del Atlántico. Este año, 2019, regresó a Francia para participar en las distintas celebraciones del aniversario del famoso desembarco y llevó con él la foto de Janine, de quien no había vuelto a saber. Robbins conoció a algunos periodistas franceses durante esta visita, les contó su historia y les mostró la vieja foto de la joven. Gracias a la ayuda de un equipo de reporteros de la cadena de televisión Francia 2, el reencuentro tuvo lugar, amigos. El reencuentro tuvo lugar. Siempre te he amado. Nunca te fuiste de mi corazón, le dijo el anciano Robbins a la anciana Pearson mientras fijaba su mirada en los ojos de ella durante su encuentro en la región francesa de Lorena. Dijo que me ama. Lo he entendido muy bien, dijo Pearson en francés riendo. Y si siempre se amaron, no importa si en silencio y en la distancia, ¿por qué Robbins no había vuelto a Francia? El anciano no dudó en contestar. Ustedes lo saben. Uno se casa y después de eso es imposible revivir el pasado. La pareja de nonagenarios, amigos que me escuchan, ambos ya viudos, pasaron unas horas juntos. Robbins, el norteamericano, tenía que abandonar Normandía. Se despidieron con lágrimas en los ojos, prometiendo volver a encontrarse. Pero no sin que antes Robbins le dijera a Janine la misma frase con la que se despidió de ella hace 75 años. Te quiero, mi niña.
Puede el cielo no existir ya más y la tierra los lagos más profundos, si me lo pidieras tú, bajaría hasta la luna, robaría una fortuna, si me lo pidieras tú, dejaría mis amigos, mi país, lo más querido. me lo pidieras tú, sembraría el mar de rosas, yo haría cualquier cosa, si me lo pidieras tú, si la vida nos quiere separar, si la muerte te lleva.
Amigos, ha sido Tania Libertad interpretando bellamente el himno al amor, una canción que popularizó hace muchos años Edith Piaf, la gran cantante francesa. Yo creo que todos, o casi todos los que hemos cumplido algunos años, hemos visto la película Lo que el viento se llevó, ya sea en el cine o en la televisión. Y creo que muchos la hemos visto varias veces. Es una de las grandes películas de todos los tiempos y desde su estreno ha ocupado un lugar de preferencia en el gusto de varias generaciones de amantes del cine. Y creo también que algunos estamos bastante familiarizados con los protagonistas de esta historia, la historia de Lo que el viento se llevó, y con los actores que la llevaron al cine. Como algunos de ustedes se recordarán, en esta película, Lo que el viento se llevó, estrenada en 1939, hace 70 años, Vivian Leigh, la gran actriz británica, encarnó el rol de Scarlett O'Hara. Clark Gable encarnó el rol de Red Butler. Olivia de Havilland, quien aún vive, tiene 103 años, encarnó el rol de Melanie. Y Leslie Howard encarnó el rol de Ashley, su esposo, el gran amor imposible de su amiga Scarlett. Lo que no mucha gente sabe es que ese actor inglés llamado Leslie Howard, que en la película aparece como un hombre débil, pusilánime, incapaz de corresponder a la pasión de la joven y bella Scarlett, Leslie Howard murió durante la Segunda Guerra Mundial. Después de realizar misiones de espionaje para el gobierno británico y después de que el avión en el que viajaba fuera ametrallado por varios aviones alemanes que aparentemente sabían que Howard, es decir, Ashley, en Lo que el viento se llevó, viajaba en ese avión. Leslie Howard nació en Londres el 3 de abril de 1893 y fue un actor de teatro y cine que gozó de enorme popularidad durante los años 30 del siglo pasado. Aunque su rol más célebre fue, sin lugar a dudas, ese, el de Ashley Wilkes, el gran amor de Scarlett O'Hara, Leslie Howard fue el protagonista de una serie de películas que marcaron esa década de los años 30. Y entre esas películas están, por ejemplo, La Pimpinela Escarlata y Servidumbre Humana, junto a Betty Davis. Bueno, estrenadas las dos en 1934, El Bosque Petrificado, junto a Betty Davis también y Humphrey Bogart. Estrenada en 1936, Pigmalión, estrenada en 1938, e Intermezzo, nada más y nada menos que junto a Ingrid Bergman, estrenada en 1939. Un reportaje del periodista Jerónimo Andreu, titulado La estrella que quiso ser un héroe, comienza diciendo lo siguiente. El primero de junio de 1943, una patrulla de aviones de combate alemanes que sobrevolaba el Golfo de Vizcaya se lanzó en picado tras la estela del vuelo 777 de la compañía de aviación KLM. Las metralletas desgarraron el fuselaje del avión inglés y los Junkers alemanes siguieron a su presa hasta verla caer al mar. En ese vuelo murieron el piloto y los 13 pasajeros. Entre ellos, Leslie Howard, la estrella de Hollywood, que había nacido en Londres, como ya dije, y que estaba de gira por España ofreciendo una serie de conferencias sobre cine. Ahora bien, ¿era totalmente inocente Leslie Howard?
Miguel, ¿de qué color es la temperatura? ¿A cuántos grados funde la ternura? La piel, Miguel, ¿cómo se miden las eternas dudas? ¿Cómo se cantan las canciones mudas? Miguel, ya ves cuántas preguntas quedan en el aire, cuántas respuestas que no sabe nadie, y ya no estás para contestarme, Miguel. Duele tu ausencia como no sabía que iba a dolerme tanto desde el día aquel que por andar mirando las estrellas, la más brillante te llevó con ella, gira girando en su carrusel. El alma entre los versos se hace pedazos contra los recuerdos, como si fuera entera de papel.
Es Alberto Cortés, señoras y señores, interpretando un fragmento de su canción a modo de responso. Hace pocos años, Ronald Howard, el hijo de Leslie Howard, mostró una serie de documentos ingleses y alemanes recopilados por él mismo que parecen demostrar que el ataque aquel alemán estaba dirigido contra su padre. ¡Contra su padre! En un libro titulado El vuelo de Ibis, una biografía de Leslie Howard, el actor de Lo que el viento se llevó, José Rey Jimena, su autor, abunda en esa teoría, insistiendo en que el famoso actor, ese hombre rubio, delgado, elegante, que representaba al típico gentleman inglés, ese hombre que en Lo que el viento se llevó se muestra más bien debilucho, como dije, indeciso, ese hombre trabajaba en la vida real para el servicio de inteligencia británico contra Alemania. Trabajaba como propagandista e informador, es decir, como espía en la vida real. El vuelo de Ibis, este libro que acaba de publicarse, se propone darle forma a la figura de Leslie Howard y la importancia que este hombre merece más allá de su actividad artística. Howard pasó su infancia en Viena, hablaba alemán y estuvo consciente desde muy temprano del peligro que significaba Adolfo Hitler. Por eso participó activamente en la resistencia británica e hizo películas en las que motivaba a sus compatriotas, a los ingleses, a resistir al invasor, a luchar contra ese invasor en una guerra que en más de una ocasión pareció perdida para Gran Bretaña. El autor de este libro, José Rey Jimena, hizo una larga investigación que lo llevó a descubrir una serie de cartas intercambiadas entre Leslie Howard y Anthony Eden, secretario de Defensa británico. Cartas en las que se revela que el actor fue enviado a España en una misión secreta.
Vengo a decirle adiós. Me voy para la guerra, y aunque vaya a pelear en otras tierras, voy a salvar mi derecho, mi patria y fe. Yo ya me despedí de mi adorada. ¿Quién la socorrerá si se enfermara?
Es Dani Rivera, señoras y señores, interpretando Despedida, una conocidísima canción de Pedro Flores. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
¿Quién me le rezará si ella se muere? ¿Quién pondrá una flor en su sepultura? ¿Quién se condolerá de mi amargura? Si yo vuelvo y no encuentro a mi mamá.
Estás escuchando Entre Nosotros. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 11:30 de la mañana de este lunes 11 de noviembre en Radio Martí y les adelantamos los titulares de la emisión del mediodía del noticiero. Tensa la situación en Bolivia después de renunciar a la presidencia Evo Morales. Después de renunciar a la presidencia, Evo Morales dijo que los líderes de la oposición deben pacificar el país y garantizar la estabilidad política, pero al mismo tiempo llamó a sus partidarios a continuar la lucha. Con la renuncia de los tres primeros que podrían haber sucedido a Evo Morales en la presidencia, la vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, dijo estar dispuesta a asumir el cargo interinamente. Y también en Bolivia, renuncia el jefe de la policía, Yuri Calderón, y las fuerzas del orden vuelven a salir a las calles para tratar de frenar el vandalismo. Estados Unidos, por su parte, pide a la OEA que envíe otra misión a Bolivia para asegurar que las próximas elecciones sean libres y justas. Un bioquímico cubano reclama una investigación independiente sobre la muerte de una bebé después que la vacunaran en un policlínico de Alamar. Una carta abierta de la Unión Patriótica de Cuba pide a los reyes de España que intercedan por José Daniel Ferrer. Otro domingo de represión, al menos 26 damas de blanco y activistas de todo el país fueron detenidos en varias provincias. Y en España, el Partido Socialista ganó las elecciones presidenciales, pero se complica tremendamente la formación de un nuevo gobierno. Quédese con nosotros al mediodía, el noticiero.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban.
Your green eyes with their soft lights, your eyes that promise sweet nights, bring to my soul a longing, a thirst for love divine. In dreams I seem to hold you, to find you and enfold you. Our lips meet and our hearts too, with a thrill so sublime. Those cool and limpid green eyes, a pool wherein my love lies, so deep that in my searching for happiness I fear that they will ever haunt.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí, donde hoy estamos celebrando el Día de los Veteranos en Estados Unidos. Amigos, han sido dos grandes, excelentes cantantes norteamericanos, Steve Lawrence y Eddie Gourmet, interpretando Aquellos Ojos Verdes. Y ustedes se preguntarán por qué yo he insertado esta canción en un programa donde obviamente estamos hablando de la guerra, por celebrarse hoy el Día de los Veteranos en Estados Unidos. Bueno, he contado esta historia en otra ocasión, pero quizás algunos de ustedes no me escucharon o no la recuerdan. Aquellos Ojos Verdes Se grabó por primera vez hacia 1929, si no me equivoco. Estoy citando de memoria. Sé que la primera grabación la hicieron Adolfo Utrera, un tenor, acompañado al piano por Nilo Menéndez, el autor de la canción, y Ernesto Lecuona. La primera grabación está hecha a dos pianos e interpretada vocalmente por Adolfo Utrera. Pero esa canción no tuvo el éxito que iba a tener después. Y cuando se populariza Aquellos Ojos Verdes, o Green Eyes en inglés, en Estados Unidos, en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial. Esta canción, como Bésame Mucho, se insertó en el repertorio colectivo del pueblo norteamericano cuando muchos soldados la escucharon, en este caso Aquellos Ojos Verdes, grabada creo que por la gran orquesta de Jimmy Dorsey. Y simple y llanamente se convirtió en uno de los grandes éxitos de los años 40 en Estados Unidos y en todo el mundo. Hoy por hoy, cuando uno busca una colección de canciones populares durante la Segunda Guerra Mundial, uno puede encontrar que entre esas canciones está Aquellos Ojos Verdes, cantada en inglés. Miren qué cosa tan curiosa. Pero bueno, antes de continuar con el programa oficialmente, yo quiero darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí, a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido. Gracias a los dos. Ya saben nuestro correo electrónico cuál es: entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y les estaba hablando de Leslie Howard, el gran actor inglés, uno de los protagonistas de la película Lo que el viento se llevó, que murió en 1943 ametrallado en un avión por varios aviones alemanes. Ya sabemos que este hombre sí había ido a España a una misión secreta, de Inglaterra a España. Este era un hombre, como dije anteriormente, que conspiraba contra Alemania, al margen de llevar esa carrera espléndida en el cine y en el teatro. Ahora bien, las cosas se complican cuando entra a escena, entre comillas, cuando se incorpora a esta historia de la vida real una actriz considerada la Greta Garbo española. Una actriz llamada Conchita Montenegro, casada con un falangista. Una actriz que tuvo una aventura amorosa con Leslie Howard, a quien todos sus amigos tenían por un mujeriego empedernido. Miren qué cosa tan curiosa. Y en Lo que el viento se llevó es todo lo contrario. Es todo fidelidad hacia su esposa. Bueno, Conchita Montenegro, esa actriz, nació en San Sebastián en 1912, tomó clases en la Escuela del Teatro de la Ópera de París y fue contratada por las grandes compañías de Hollywood para actuar junto a figuras de la talla de Buster Keaton, Ramón Navarro, Leslie Howard y Charles Boyer. Entre sus películas más célebres están La Mujer y el Pelele, Rojo y Negro y Lola Montes, estrenada en 1944. La actriz Esta actriz española protagonizó 37 películas. Y aunque regresó a España al terminar la Guerra Civil, todo parece que su amistad con Leslie Howard, el actor inglés, una amistad que había comenzado en Hollywood, seguía viva a principios de los años 40. Conchita Montenegro falleció, como quien dice, ayer, el 26 de abril del año 2007, a los 96 años de edad. Todo, amigos, parece indicar que la actriz, convertida en una especie de Mata Hari, puede haber servido de vínculo entre el actor inglés y las autoridades españolas. La verdad era, dice este cable, que se acordó un pacto por el cual España se mantendría neutral en la guerra a cambio de que el régimen de Franco fuera reconocido por los aliados al final del conflicto bélico. Es decir, al final de la Segunda Guerra Mundial. Leslie Howard, que se había alejado de Hollywood en el mejor momento de su carrera para trabajar como agente británico, Leslie Howard sirvió de enlace entre las más altas esferas de los dos gobiernos, España e Inglaterra, y probablemente ese acto heroico le costó la vida. La noticia del derribo del vuelo 777 fue un duro golpe para la moral británica, dice este reportaje. Por supuesto, era uno de los actores pico de aquella época, ¿no? El gobierno condenó el ataque, el gobierno inglés. Lo condenó como un crimen de guerra. La última gran aparición de Howard, de Leslie Howard, había sido el 21 de octubre de 1942, el día de la celebración de la batalla de Trafalgar, donde Leslie Howard encarnó al gran almirante Nelson. Nada, que se despidió de Londres, representando al héroe de guerra muerto en el mar, como él mismo iba a morir 8 meses después, en la costa española. Amigos, es bueno que un país recuerde a sus veteranos, como Estados Unidos los recuerda año tras año, porque sin ellos el país no disfrutaría de muchos de los beneficios que hoy disfruta, que disfrutamos todos los que residimos en él. Hay quienes solo ven en los veteranos un residuo del pasado, ¿verdad? Un residuo del pasado. Hay quienes ni les prestan atención, como si se tratara de mecanismos caducos, de mecanismos que ya dieron todo lo que debían dar. Debería darles vergüenza. Quien sobrevive una guerra entablada para defender los valores del país donde vive o defender los valores de un país amigo es más digno de respeto que la mayoría de los pelagatos a quienes aplaudimos, ovacionamos, les manifestamos nuestra admiración hoy por hoy. Hace solo 5 años, la prensa norteamericana difundió una nota que decía lo siguiente: una mujer ha encontrado una carta de amor de la Segunda Guerra Mundial en un libro antiguo. Un soldado le escribió a su novia, pero ella nunca abrió el sobre donde venía la carta. Esta nota, redactada por Jean-Sébastien Evrard, añade lo siguiente: la carta fue descubierta por Sheila Polk en un libro de historia de la Segunda Guerra Mundial en una tienda de libros de segunda mano en el estado de la Florida. Miren ustedes esto. Al principio, esta mujer que compró ese libro, Sheila Polk, no quería abrir el sobre. Pero cuando se enteró de que tanto el remitente como el destinatario ya habían muerto y los funcionarios del servicio postal le permitieron hacerlo, lo abrió. Como suponía, se trataba de una carta de amor. Señoras y señores, una mujer que descubre hace 5 años un sobre cerrado en un libro viejo que estaban vendiendo, no sé, en un kiosco callejero, ¿no? En una tienda de libros de segunda mano. Y no abre ese sobre, lo lleva a la policía. Todavía hay así personas en este país, en Estados Unidos, ¿no? Cuando confirmaron, la policía confirmó que ni el remitente ni el destinatario estaban vivos, entonces invitó a la mujer que había encontrado el sobre a abrirlo. ¿Qué decía la nota que aparecía dentro de este sobre? No te sientes debajo del manzano con nadie más que yo. Eso es lo que decía. No te sientes debajo del manzano, del árbol de manzanas, con nadie más que yo. El mensaje había sido escrito por el sargento Albert Alm y estaba dirigido a Helen Rothermel. Había sido escrito el 26 de mayo de 1945. La carta incluía una imagen de una pareja sentada debajo de un árbol. Yo estaba muy feliz porque llegué a verte aquella mañana en la iglesia, dice la carta. Lamento no haber sido tan expresivo, pero estando entre tanta gente de pronto perdí la capacidad de hablar. Supongo que eso es lo que sucede después de vivir solo con un puñado de hombres durante un par de años, confiesa el entonces joven soldado del ejército de Estados Unidos. El sargento Albert Alm murió en el año 2009. a los 88 años de edad y nunca se casó. Nunca se casó. Es triste saber que nunca se casara, dijo Sheila Paul, la mujer que encontró la carta. Tal vez pensó que si no puedo tenerla, no quiero tener a nadie más. Helen Rothermel, la mujer a quien estaba dirigida esta carta, murió en 1990. Había nacido en 1922 y, al igual que su enamorado, era de Indiana. En 1944 entró en el cuerpo femenino del ejército. Más tarde se casó, tuvo 3 hijos y vivió el resto de su vida en la Florida, en el mismo lugar donde fue encontrado el libro, o fueron encontrados el libro y la carta. Sheila Polk supone que Helen recibió el sobre de su enamorado, pero prefirió no abrirlo.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Bravo, por supuesto, interpretando esa bella canción titulada Libre. Amigos, si alguien quiere tener una idea de lo que significa estar en un campo de batalla, no debe leer los libros de historia, no. Debe leer las cartas que han escrito los soldados desde esos campos de batalla. Aquí tengo una carta de un soldado alemán destacado en Stalingrado. Miren esto, un soldado alemán. Una carta dirigida a su mujer. Escuchen lo que le dice. Amadísima esposa, aún estoy vivo y bien. Hoy, domingo, he de asistir al entierro de varios soldados de mi compañía. Es muy cruel lo que se contempla en los cementerios. Si vuelvo a casa, nunca podré olvidar lo que he visto. Es algo sin comparación. Siento no haber recibido ninguna carta tuya desde el 5 de diciembre. Estaría muy contento de leer una frase amorosa de tu parte, pues nadie puede saber lo que nos reserva la hora inmediata, el día siguiente. Querida mujercita, le dice este hombre a esta mujer, venga lo que venga, estoy preparado para todo. Cuando llegue el momento, moriré como un soldado. Dios está con nosotros en todo momento. Estas fueron las palabras del pastor protestante en el cementerio, que está lleno a rebosar. Crece en dimensiones como un alud, pero el brutal enemigo aún está bajo control. No obtendrá un triunfo aplastante sobre nosotros en tanto yo tenga una mano que pueda empuñar un arma. Repito, el autor de esta carta es un alemán en Stalingrado. El tiempo, sigue diciendo este hombre, es ahora tan breve que debo preocuparme acerca del fin de todas las cosas. He vivido mi vida y no siempre de una manera piadosa, y la vida siempre me ha tratado brutalmente. Hubo veces en que una chispa de indiferencia o de pasión dominó mi corazón, pero siempre he procurado comportarme decentemente como camarada, como soldado. He intentado ser un buen esposo para ti y un buen padre para los niños. No sé si lo he conseguido, Probablemente fui demasiado áspero, pero solo tengo una cosa en el pensamiento: tu felicidad. Es muy tarde ya para cambiar nada. Además, no sé qué debo cambiar. Pero les amo a todos más que nunca. Educa a nuestros hijos en su provecho. La vida no me ha proporcionado muchas alegrías. Miren lo que dice este hombre en esta carta. Y la mayoría de ellas te las debo a ti y a los niños, porque lo que os agradezco es enorme desde aquí y ahora. Entre nosotros, sigue diciendo este hombre en esta carta escrita desde Stalingrado, la muerte es una invitada diaria. Para mí, ya ha perdido todos sus horrores. En caso de que yo caiga, trasládate a Schwabisch-Gmünd lo antes posible. Allí la vida es barata. En mi cuenta de ahorros del servicio postal hay 1.900 Reichsmark. Esa es la moneda oficial que se utilizaba en Alemania. Mis pertenencias están en una maletita, en una gran bolsa de mano, una bolsa para zapatos y tal vez una pequeña maleta de madera. No sé si podrás conseguir estas cosas. La oficina de liquidación de la guarnición y la oficina de pensiones de Stuttgart te darán información respecto a tus derechos de viuda. Bota mis uniformes. El resto es para vosotros. Deseo que en el futuro tú y los niños tengáis lo mejor. Nos queda la esperanza de que nos reuniremos en el otro mundo. Y la carta termina con este párrafo, amigos. No estés triste, le dice este hombre llamado Carl a su mujer desde el campo de batalla. No estés triste, lo peor puede no ocurrir. Pero deseo que todo se encuentre en orden, que sea la voluntad de Dios. Nunca hay que rendirse y yo no quiero hacerlo a pesar de todo. Recibe todo mi amor y mis más cariñosos besos. Cariños y besos también para mis queridos niños. Te amaré hasta la muerte. Carl. Y así, amigos, con José Luis Perales interpretando Dime, su preciosa canción, vamos a poner fin al programa de hoy. Este programa donde hemos querido sumarnos a la conmemoración del Día de los Veteranos, un día para reflexionar sobre el sacrificio de esos hombres que fueron a la guerra para que otros no tuvieran que ir a ella ni sufrir las consecuencias, paradójicamente, de que nadie fuera. Sea como sea, la guerra es siempre una derrota de la humanidad. Esa es una frase de Juan Pablo II. Hasta pronto.
Dímelo, Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo, Dios. menos quiero saber dónde se encuentra toda la verdad. Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Pero yo no.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.